estamos con Alejandra Ramírez, una mujer que desde el 2020 se dedicó a viajar, pero yo quiero que ella sea la que nos cuente esa historia de cómo es vivir en su adorado camioncito, en Mostaza, como ella lo llama, Alejandra, más conocida como Alejandra Travels. Alejandra, muy buenos días, gracias por estar hoy con nosotros en Doble Fin de Semana. ¿Cómo ha estado?
Ay, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué emoción estar acá un domingo tan temprano para ustedes, aunque por acá son las 3 de la tarde.
Alejandra, ¿dónde se encuentra a esta hora?
Estoy en este momento en el Polo Norte, en el pueblo de Santa, en Finlandia.
Ay, no. Está haciendo un calor, Alejandra, ¿no? Venga, que tenemos, sí, el clima debe estar, pero uno estando allá, qué delicia, el frío aguanta para todo. Venga, Alejandra, cuéntenos un poco, ¿qué significa eso de ser nómada digital y vivir en Mostaza?
Pues imagínate que hace como 5 años decidí y como que dejar todo mi estilo de vida en Australia. Yo vivo en Australia hace 18 años, pero hace 5 años era profesora universitaria y dije, quiero entender cómo la gente puede viajar por el mundo, trabajar, trabajar remoto, hacer dinero y no tener como el típico trabajo de pronto 9 a 5, sino tener esa libertad de locación. Así que decidí tomarlo como un proyecto, compré una van totalmente desocupada. La construí y creé a Mostaza, que es mi van, y empecé 5 años, 50,000 kilómetros y muchos países recorridos también. Mostaza solo en Australia, pero como nómada en el resto del mundo, y la verdad es que yo siento que fue la mejor decisión de vida y no lo cambiaría por nada, porque es que tener esa libertad de estar donde uno quiere y trabajar y no sé, como ese balance es lo que yo creo que muchas personas están intentando irse también hoy en día, como esa libertad.
Alejandra, ¿y cómo es un día a día? Porque claro, uno puede decir, bueno, voy a hacer un viaje, como ese viaje soñado, me voy algunos días, voy a conseguir una van, pero eso es su estilo de vida, eso hace parte de su rutina diaria. Alejandra se levanta, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué pasa en esos días donde su única compañera realmente es Mostaza, su van en este caso?
La verdad es que no hay rutina porque todos los días son diferentes, todos los días depende de dónde amanezca. Yo casi siempre intento como estar al frente del mar y mi misión es como mirar en Google Maps sitios donde no haya mucha gente y me instalo con la van, pero casi siempre me levanto, cafecito, si tengo buen internet, es un día de trabajo, entonces puedo estar unos horitas en el computador y la verdad es que es muy solitario, no hay mucha gente alrededor casi siempre, así que ese es el lo que pasa, es como cambia todos los días, a veces manejo 5 horas, 7 horas, no sé, a veces me quedo 3 o 4 días en un solo sitio si es lindo y así voy como fluyendo con lo que la vida me va mostrando o también como con sitios exóticos, parques nacionales, caminatas que pueda hacer, sitios donde se pueda bucear o hacer apnea, como que varía todos los días, pero es increíble, y más en Australia que es tan seguro para una mujer sola.
Pero vea, Alejandra, no siempre ha sido sola, y esa es la razón por la que la estamos llamando a esta hora, y es que hace pocos días vimos en sus redes sociales una historia que nos conmovió y nos llenó de ternura a todos los que la seguimos, y es que usted hizo la tarea. Se dedicó mucho tiempo a convencer a su familia para poder viajar con Pedro, con su sobrino, ese gran amor suyo. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? Viajar con un niño, porque un adulto pues se puede de pronto acomodar un poco más a esa situación. ¿Cómo fue ese viaje soñado con Pedro?
Ay, no, está siendo increíble, ya llevamos como 15 días viajando, un poquitico más, pero estuve como ahí luchando el permiso de papá y mamá como por un año hasta que por fin me dijeron sí y ya puede ir. Pedro tiene 6 años y decidí llevármelo un mes de viaje. Inicialmente estuvimos en Lanzarote casi 12 días, de los cuales estuvimos viviendo en una van. Yo quería que él viviera esto, lo que la tía hace, donde la tía vive, que es en una van, y recorrimos toda la isla, le encantó, se acomodó y se adaptó absolutamente todo, entendió la conexión con la naturaleza, el fluir, el no tener plan, el conectar como con lo que estuviéramos dependiendo del sitio donde fuera, ya sea al mar, una isla, ir en un ferry, Ferry, estuvimos en un submarino y hace pocos días llegamos al Polo Norte. En realidad, este era como la prioridad del viaje, es venir a conocer a Santa, pero Lanzarote se dio por una boda que yo tenía de una amiga y dije, bueno, ¿por qué no hacer un van life con él? Que lo pruebe y si le gusta algún día me lo llevo a Australia. Y llegamos al Polo Norte, su primera vez viendo la nieve, primera vez nevando, primera vez conociendo a Santa, y ha sido increíble. No hemos tenido ningún problema, por ahí un dolorcito de estómago y una vomitada que salió, pero son cosas normales de los niños. Pero por ahora está siendo mágico, todavía nos quedan unos días más, como 2 semanas más.
Claro, claro. Y Alejandra, le quería preguntar, usted dejó Colombia hace muchos años, pero ¿usted se imagina haciendo esto y viviendo de esa manera aquí en Colombia, o para usted sería imposible? O sea, no conozco la primera persona que iba así aquí en Colombia viajando de ciudad en ciudad, pero ¿usted se vería haciendo eso?
Yo creo que sí. Sí, 100%. Sí me vería en Colombia, solo que obviamente toca tener como otras medidas de seguridad, diría yo. Como que, por ejemplo, yo lo hago sola en Australia y me quedo en cualquier sitio, ni siquiera investigo. Siento que aquí sería más como asegurarse de ir a sitios donde pudiera quedarme de pronto, en casas de campesinos o en terrenos de fincas, porque obviamente parquear la van en cualquier lado de pronto no se pueda, pero yo sí me veo en Colombia, también de pronto teniendo varias bases en Colombia, viajando alrededor. Colombia es un país increíble que necesita ser mucho más explorado y ya hay algunas personas haciéndolo en la van, pero en un estilo diferente, y yo creo que poco a poco nos vamos adecuando más. Creo que la infraestructura tendría que mejorar en cuanto a tener sitios que se adapten para el estilo de vida de una van, sitios para botar aguas grises, aguas negras, para cargar la van de agua, pero sería una locura si Colombia se lograra como estructurar un poco más, porque siento que sería un país increíble para hacerlo. Yo amaría hacerlo. Vamos a ver si la logro.
Alejandro, usted ha viajado a más de 65 países. ¿Cómo se financia? ¿Cómo financia usted sus viajes?
Bueno, yo fui profesora universitaria por 10 años en Australia, entonces inicialmente empecé con mis ahorros de haber trabajado como profesor en la Universidad de Griffith, daba 6 materias de diseño, y luego empecé a trabajar como freelancer de fotografía, video, diseño gráfico, diseño web. Ya después empecé a crecer en redes sociales poco a poco y empecé a trabajar con marcas por pautas publicitarias, por colaboraciones, y los últimos 2 años he estado trabajando como en productos digitales míos, retos de creación de contenido, cursos, libros, también asesorías, y también trabajar con marcas como creadora de contenido. Entonces hoy en día tengo como muchos ingresos activos, otros ingresos pasivos, inversiones que también tengo, una casa en Australia que también va dejando algo de dinero. Entonces yo siento que es como diversificar ha sido lo mejor para mí en estos 5 años, porque no he dependido solamente de una fuente, sino que tengo diferentes cosas rodando por ahí, porque mucha gente piensa que esto es fácil, rápido, y que cualquier persona se lo logra en poco tiempo, y es como no, esto es como cualquier trabajo. Yo no estoy viajando siempre por placer, sino que este es mi trabajo, y parte del trabajo también es tener una rutina, tener diferentes fuentes de ingresos, tener estructura y orden en el trabajo que yo hago, en la edición de videos, en crear los guiones, en responder correos. Es común y corriente, solo que tenemos la fortuna de que sea viajando, pero sí, se trabaja muchísimo.
Alejandra, usted, por su trabajo y el enfoque que usted le ha dado a este de promover viajes con propósito, no solamente un turismo superficial o común y corriente, usted ha tenido relacionamiento con comunidades muy interesantes. Estaba leyendo con la tribu Coroguay en Papúa Nueva Guinea. Quiero preguntarle, de todas las comunidades que usted ha visitado, incluyendo estas, por ejemplo, ancestrales, ¿cuál de todo ese relacionamiento ha sido el que más a usted le ha impactado?
Yo creo que esa. En Papúa Nueva Guinea estuve en la parte de Indonesia, que es West Papúa, en toda la selva, conociendo la tribu Coroguay. Ellos son caníbales y ex caníbales, porque ya es una mezcla. Digamos que por política y religión no pueden decir activamente que son caníbales, pero ellos siguen practicando el canibalismo como forma más bien tribal, como y ancestral. Pero ese sin duda alguna ha sido el viaje más loco que he tenido, porque fueron 3 semanas prácticamente entre diferentes comunidades en la selva. Fueron 3 días para llegar allá. No había comunicación, obviamente, por lenguaje, sino todo era como el ver, el sentir, los gestos, y como que fui a entender y a simplemente convivir sin expectativa alguna, y fue increíble. Pasé Navidad y Año Nuevo con ellos y fue como para mí un despertar en muchos aspectos, y también como volver otra vez a lo básico de la vida. Son comunidades que no manejan dinero, entonces todo es trueque o simplemente lo del día a día. Entonces volver a lo simple, a que la preocupación más grave del día es buscar un cerdo salvaje para comer. Y como que me trajo muchas enseñanzas de eso, de la naturaleza, de vivir más simple, descomplicarnos, de que a veces vivimos de pronto en un afán y en una vida como de instante, muy, muy rápida. Y fue como, no, parar, reflexionar, y qué sacas de aprendizaje de cómo ellos viven. Para mí ha sido el viaje más increíble.
Claro, pero es una tribu, como usted dice, caníbal y excaníbal. ¿Cómo hizo usted el contacto para esa comunidad, pues para no terminar en un escenario donde pues usted, algún miembro o algunos miembros de esa comunidad, pues la vieran como una potencial presa o algo por el estilo?
Lo que pasa es que resulta que en el mundo quedan como 5 o 6 tribus caníbales, pero todas lo hacen por motivos diferentes. Por ejemplo, en India se comen las partes que sobran de los cuerpos que creman en el río, y entonces los monjes se las comen porque sienten que piensan que les va a dar vida eterna. Ellos, los Korowai, no se comen porque sí, porque están felices o tristes a alguien, sino que se comen al brujo de la tribu contraria con las que estén en una guerra. Entonces son como motivos muy específicos, no es como porque sí el día a día, porque de pronto esta persona sabe rico, no, es más como un motivo de ellos creen en un demonio que se llama el Kokokwai, y ese demonio se le mete a las diferentes personas. Entonces cuando ellos sienten que una persona está poseída, por así decir, es cuando se la comen. Y de cierta forma hacen que el demonio muera y no entre en la comunidad. Tienen como 2 o 3 rituales diferentes. Yo empecé a buscar mucho en internet y encontré un guía que es de otra tribu, los Dante, que es en el centro de Papúa, y él me dijo que podía buscarme los permisos y la forma de entrar con el líder de los Korowai, y fue un proceso como de varias meses, pero lo logró. Y ya después yo me encontré con él en la parte de Indonesia, volamos una avioneta, estuvimos en un río como 8 o 6 horas navegando, después caminamos como 8 horas y llegué a la comunidad con él. Él hablaba inglés, un poquito de inglés, pero no hablaba el idioma nativo de la comunidad, entonces fue así como muy de sentir, porque obviamente la comunicación no fluía.
Claro, mire Alejandra, aquí nos podríamos quedar toda la mañana compartiendo historias, que nos contara de esos viajes increíbles, pero yo sí quisiera saber, antes de despedirla, usted nos dijo que aquí no había rutina, que aquí no habían planes, pero con un niño de 6 años, teniendo a Pedro al lado suyo, pues es imposible no hacer un plan. ¿Qué van a hacer ahora en la tarde, por ejemplo?
Bueno, justo hoy, después de estar 15 días viajando, nos despertamos. Hoy íbamos a ir a conocer a Santa, al pueblo de Santa, y nos despertamos y me dijo, tía, hoy no quiero hacer nada. Entonces hoy domingo decidimos que iba a ser un día de casa, de jugar con sus trompos, de jugar cartas, vamos a hacer un muñeco de nieve, y mañana vamos a ir al pueblo de Santa a conocer a Santa. Entonces también en lo, como en él se siente con el clima y con los planes aquí en el Polo Norte, más porque las horas de luz que estamos teniendo en este momento son 3 o 4 horas de luz solo. Entonces si nos pasamos de esas horas de luz, ya el cuerpo te pide dormir y descansar, entonces toca jugar con eso. Pero hoy domingo es justo un día de descanso después de llevar rodando y viajando 15 días juntos.
Ay, Alejandra, pues bueno, a descansar hoy, a disfrutar ese viaje soñado con Pedro, su sobrino adorado, y que mañana sea una gran experiencia conociendo a Santa. Gracias, gracias por haber estado con nosotros, y por favor siga compartiendo más aventuras de todo lo que está pasando en este viaje con Pedro, que estamos muy, muy pendientes. Gracias, Alejandra, por haber estado hoy domingo en W Fin de Semana.
Gracias a ustedes.